Bien, hermanos, muy bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a ponernos en pie para presentar este culto y adorar al Señor. Padre, te damos muchísimas gracias por el enorme privilegio, Señor, que tenemos de venir a tu casa y expresarte en nuestra adoración. Señor, estamos profundamente agradecidos por la esperanza eterna que tenemos en ti. Gracias, Señor, por habernos rescatado, por habernos redimido y por habernos, Señor, sostenido hasta aquí. Gracias, Señor, porque tú provees para cada una de nuestras necesidades, provees para el sustento, para el abrigo y para cada una de nuestras necesidades, Señor. Y estamos muy agradecidos por tu bondad y por tu cuidado, Señor. Por esto, Señor, queremos en esta tarde adorarte, alabarte con todo nuestro corazón, Señor. Queremos esforzarnos para que nuestra mente esté centrada en ti, Señor, que tú nos puedas ayudar para que nuestras mentes no divaguen, no estén dispersas en otras cosas, sino que estemos, Señor, tranquilos en tu presencia, meditando en tu presencia, adorando y clamando delante de ti. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva con poder en esta noche, haciendo tu obra, Señor. Tú sabes las distintas necesidades que hay en nuestras vidas, tanto de índole espiritual como de otro tipo, Señor. Y te rogamos que tú nos visites y que tú obres con poder en medio de nosotros. Padre, recibe la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Es el Cordero de Dios. el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublime.
Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu amor tan grande, Señor. Gracias por tu sacrificio, Señor. Hemos venido a buscarte, Señor. Ayúdanos, Señor, a centrarnos en ti, Señor. No solo aquí, sino día a día, Señor. Te necesitamos, Señor. Gracias, de verdad, gracias porque hoy somos libres, Señor. Gracias a ti, Señor. De verdad, gracias por este privilegio de poder estar aquí, Señor, levantar nuestras voces y adorarte, Señor. Eres tan bueno, Señor. Ayúdanos, Señor, a adorarte cada día con nuestros actos, nuestra obediencia, nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a adorarte, Señor, no solo con nuestras bocas, que muchas veces es más fácil que adorarte día a día, Señor, pero estamos aquí, Señor, porque sabemos que tú nos sostienes, Señor, tú nos levantas cada día, tú nos ayudas, Señor. Por eso estamos aquí, gracias a ti, Señor, gracias a ti, Señor. Tú nos das fuerza, Señor, hasta para adorarte, Señor. Te adoramos, Señor, gracias, gracias por tu amor tan grande, Dios, gracias.
La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo. Aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo.
Oh, aclamad al Señor
con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo. Aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo.
Cantadle un cántico nuevo. Te quiero invitar a que puedas levantar tu voz. Yo creo que siempre digo que siempre tenemos algo por lo que agradecer, y si no lo vemos, tenlo por seguro de que Él está obrando, Él está ahí, Él está haciendo su obra.
todo tu amor te doy gracias, por todo aquello que harás, por tantas promesas, por ser mi Señor. Tu amor me ha traído hasta aquí, y hoy te doy gracias. Te doy gracias, gracias, Señor. Te doy gracias, gracias, Señor. Gracias por darme total libertad. Gracias por todo pecado borrar. Te doy gracias, oh Cristo, gracias. Hoy te doy gracias. Te doy gracias, gracias, Señor. Te doy total libertad. Gracias por todo pecado borrar. Te doy gracias, oh Cristo, gracias. Hoy te doy gracias. Te doy gracias, gracias, Señor. Las cosas que tú has hecho en mí, cosas que no comprendo, que no sabré agradecer jamás. Las voces de muchos ángeles no expresarán mi gratitud, lo que yo soy y lo que espero ser, solo se encuentra en ti. Adiós sea la gloria, adiós. Dios sea la gloria. resucitaste, venciste en la cruz y viniste a buscarme, Señor Jesús. Te adoraré con manos alzadas, te cantaré, maravilloso.
Vamos al libro de Daniel. Vamos a leer primero algunos versículos y después vamos a reflexionar un poquito en la vida de este hombre. Daniel capítulo 1, desde el versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Capítulo 6, versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: Verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogada. 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Capítulo 9, versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Yahvé al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel era con casi toda seguridad eunuco, no lo dice expresamente en ningún sitio, pero enseguida, en cuanto que él fue deportado, fue puesto para ser entrenado por el jefe de los eunucos. Así que todos los intérpretes bíblicos asumen que Daniel mismo fue hecho eunuco, razón por la cual él no se casó ni tuvo hijos. No vemos en el libro de Daniel en ningún lugar que él estuviera casado ni tuviera hijos. Está en los planes soberanos de Dios que no todos se casen. Están aquellos que de una u otra manera quedan eunucos para el servicio exclusivo al Señor en su soberanía. ¿En qué consistía la vida de este eunuco extranjero? ¿En qué consistía su vida? Trabajar, orar y meditar en la palabra. Volver a trabajar, volver a orar y volver a meditar en la palabra. Esto es lo que encontramos en estos textos. Daniel posiblemente trabajaba hasta el agotamiento. Él inicialmente era uno de los 3 vicepresidentes del imperio más poderoso y extenso de la tierra, pero finalmente el rey Darío pensó en ponerlo como vicepresidente único, como el segundo en su reino, sobre todo su imperio, parecido a José, pero más agotador, porque el imperio medo-persa era mucho más extenso que el imperio Egipto. Así que este hombre posiblemente tenía que trabajar hasta la extenuación. ¿Qué hacía en el tiempo que le dejaba su trabajo? ¿Qué hacía? Oraba. Eso es lo que hacía. Regularmente, 3 veces al día, según la costumbre de los judíos, a la mañana, a la mediodía y a la tarde noche. Orar regularmente 3 veces al día y estudiar atentamente la palabra. Dice en el capítulo 9 que hemos leído que allí encontramos a Daniel haciendo ¿qué? Meditando en el pensamiento del día. No, estudiando atentamente, diligentemente la palabra del Señor. Trabajar, orar, estudiar la palabra. Esto es la vida de este hombre. ¿Cuándo se jubiló Daniel? Que sepamos nunca. Y no estoy hablando en contra de que nos jubilemos, Digo que sepamos, no se jubiló nunca. Lo encontramos trabajando primero para los babilonios y luego para los persas, en un periodo aproximado, en números redondos, de 80 años. Cuando Daniel llega a Babilonia y enseguida empieza a ser instruido y preparado, tiene en números redondos 20 años, y cuando muere tiene alrededor de 100 años, 80 años, trabajando. No sabemos que en ningún momento se jubilara. ¿Cuándo cogió vacaciones Daniel? No consta, y no estoy hablando tampoco en contra de las vacaciones, pero no consta. Así que su vida es eso. El tipo trabaja, ora, estudia la palabra. Además, no hay televisión, no hay internet, no hay Facebook. Si por lo menos tienes un Facebook, ¿no? Y puedes decir, mira, aquí en la reunión del Consejo de Ministros, aquí desayunando con el rey, aquí de cacería, pero ni un triste Facebook. Vaya rollo de vida, ¿no? ¡Qué aburrimiento! No sabemos si Daniel es un hombre rico. No lo sabemos. Yo no he estudiado mucho el tema. Desde luego, por su posición, la posición que tenía, un altísimo gobernante, en principio podemos imaginar que sus emolumentos serían grandes, en principio. No sé si en calidad de refugiado judío igual no lo sé, pero es posible, es bien posible que sus emolumentos fueran abundantes, siendo que, bueno, era el segundo en el reino. Era el segundo en el reino. Así que probablemente andaba bien de pasta. Sí sabemos que el rey lo amaba mucho. Sabemos que en el capítulo 6, el rey que aparece en el capítulo 6, Darío, lo amaba mucho, lo amaba tanto que cuando el rey queda prendido en su propia trampa y descubre que el edicto supone la muerte de Daniel, Darío no dice, bueno, pues nada, buscamos a otro, ¿no? No deja de ser un extranjero, un judío, ya buscaremos otro. No, dice la Escritura que Darío trabajó toda la noche. Buscó y buscó, buscó y comprobó que no siempre es cierto eso de echa la ley y echa la trampa. No siempre es cierto, el tipo buscó la trampa. Toda la noche buscó la trampa, no la encontró. No la encontró. Así que el rey amaba mucho a este hombre, tenía una buena relación con él. Así que su buena relación con el rey, junto a su posición política, nos hace pensar que las puertas del palacio estarían abiertas para él, para cualquier tipo de deleite o entretenimiento que el rey y su palacio pudieran ofrecer, no necesariamente pecaminosos. Pero tienes la posición que tienes, el rey te quiere, te ama, puedes disfrutar de un montón de cosas. Todos los reyes han sido aficionados a tres cosas de las lícitas. Han sido aficionados a más cosas, pero de las lícitas, la buena mesa, la buena música y la cacería. Unos cazan zorros, otros elefantes, en fin, depende del rey de turno. Pero son las cosas a las que se entretienen los reyes. Buena mesa, buena música y cacería. Oye, Darío, ¿cuándo quedamos para una parrillada? ¿Cuándo tocamos un poquito de música? Llamas a los mejores músicos de la corte y nos deleitamos con un poco de música. Oye, Darío, ¿cuándo nos vamos de cacería? Hermanos, Daniel vivió ajeno, absolutamente ajeno a todo lo que aparentemente le faltaba y ajeno a todo lo que tenía. Él vive ajeno al hecho de no haber podido tener familia, no está amargado, no está resentido por eso. Vive ajeno al hecho de aparentemente no haber disfrutado nunca de grandes vacaciones ni de poder jubilarse. vive ajeno a todo lo que aparentemente le falta y desde luego vive ajeno a lo que sí tiene, el palacio del rey, con todos sus deleites, con todos sus entretenimientos, con todas sus comodidades, no necesariamente pecaminosas, estoy subrayando. Pero Daniel vive solo para una cosa, servir y adorar a Dios. Servir y adorar a Dios. No le interesa, no le mueve, no le preocupa, no le inquieta ninguna otra cosa. Servir a Dios, adorar a Dios. Daniel sirve y adora a Dios por medio de su trabajo, porque en el trabajo también servimos y adoramos a Dios. Sus enemigos fueron incapaces de encontrarle falta alguna en relación a su trabajo. Sus enemigos buscaron a ver dónde podían encontrarle alguna falta o alguna corrupción, algún 3% que se llevaba por ahí. Buscaron, no pudieron encontrar nada. Sus enemigos. Daniel podía haber dicho, bueno, me han arrancado de mi país, me han arrancado de mi familia, me han hecho eunuco y me voy a dejar yo aquí la piel currando. Venga, hombre, aquí hacemos lo justo y ya está. Como se dice ahora, para lo que te van a agradecer, para lo que te pagan, pero no. El tipo tiene una ética laboral tan impresionante, entiende que adoramos a Dios también en el trabajo, que su trabajo es impecable. Sus enemigos buscan alguna negligencia, alguna corruptela, alguna cosa. No son capaces de encontrar nada. Servimos y adoramos a Dios por medio de un trabajo bien hecho, por el cual Dios recibe gloria. Pero cuando somos negligentes en el trabajo, el nombre de Dios es deshonrado. No es menos espiritual servir a Dios en nuestro trabajo que venir a la casa del Señor. Ambas cosas son espirituales. Daniel sirve y adora a Dios estudiando la palabra diligentemente, como hemos dicho. Ahí está él, estudiando en Jeremías. A ver lo que Jeremías ha profetizado, en qué momento estamos de la profecía de Jeremías. Daniel sirve y adora a Dios orando 3 veces al día, como hemos dicho antes. Cuando termina su agotador trabajo, no le llama a Darío. ¿Darío qué? ¿Para cuándo una barbacoa? Termina su trabajo y va a casa a orar. Trabajar, orar, estudiar, sin jubilación, quizás sin vacaciones, sin tele, sin internet, casi 80 años hasta su muerte. Vaya rollo. Hermanos, quien vive cerca de Dios no necesita nada más. Quien vive cerca de Dios no necesita nada más. Adorar y disfrutar de Dios en las obligaciones del día a día, en el estudio de la palabra, en la oración. Quien ama a Dios y vive cerca de Dios no necesita mucho más. Hay 2 modelos absolutamente opuestos. Uno es el modelo del mundo. ¿En qué consiste el modelo del mundo? Consiste en trabajar lo menos posible, lo estrictamente necesario, porque total, para lo que me pagan, y correr de manera desenfrenada a todo tipo de entretenimientos. Y cada vez más cristianos, o supuestos cristianos, están de lleno de cabeza en este modelo. La mayoría de los cristianos de hoy necesitan ser estimulados por todo tipo de entretenimientos para sentirse vivos, porque no vivimos cerca de quien es la fuente de vida. El otro modelo, el modelo bíblico, es el de Daniel, que es justo lo contrario. Es el de adorar a Dios lo más posible, tanto por medio del cumplimiento de nuestras responsabilidades cotidianas, como por medio de la palabra, por medio de la oración y dedicar al esparcimiento y al ocio el mínimo necesario. Todos necesitamos esos tiempos, no estoy hablando en contra, todos cogemos vacaciones y nos vamos unos días a la playa o al monte. Durante la semana, pues hacemos igual deporte o vemos algún documental. No estoy hablando en contra de eso porque todos lo hacemos, pero en el modelo bíblico esto es lo mínimo, lo imprescindible para cobrar nuevas fuerzas, nuevo ánimo, nuevo impulso y seguir viviendo, seguir viviendo 100% para trabajar al Señor, para trabajar para el Señor, para orar, para meditar en la palabra. Esta es la vida sencilla, reposada en Dios a la que somos llamados. No a correr detrás de todos los entretenimientos, no a sentarnos delante del internet y de la televisión y perder hora tras hora tras hora tras hora ahí. Cuando no vivimos cerca de Dios, ese modelo es un rollo, obvio, y preferimos el modelo mundano. Daniel oraba 3 veces al día. El cristiano promedio de hoy, cuando le preguntas por su vida de oración, te dice aquello de, bueno, a ver, casi no tengo tiempo, pero yo oro mientras. Oro mientras trabajo, oro mientras voy al trabajo, oro mientras. Hermano, puedes imaginar lo ocupadísimo que estaba Daniel. Puedes imaginar lo ocupadísimo. Es el segundo hombre al frente del imperio más extenso de la tierra. Puedes imaginar lo ocupadísimo que estabas, este hombre. Puedes imaginar que sin duda este hombre oraba mientras. Pero todavía encuentra tiempo para orar 3 veces al día. Todavía encuentra tiempo para buscar al Señor. Jesús dijo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Esto significa que el Maestro dio por sobreentendido que sus seguidores encontrarán tiempo para encerrarse en secreto con Él, para buscar su rostro en quietud. El Maestro no dijo si acaso vas a tu aposento. Si encuentras un huequito ahí. No, cuando lo haces, porque se supone que lo haces. Se supone que lo haces. Cuando supo del edicto, ¿qué fue lo que no hizo Daniel? Y nosotros sin duda hubiéramos hecho. Hay 2 cosas que Daniel no hace y que nosotros habríamos hecho. Cuando Daniel sabe del edicto, no va corriendo donde el rey a pedir amparo. Es lo normal, eres colega del rey. Eres colega del tipo más poderoso de la tierra. Te ama mucho ese señor. Vas de cabeza a pedir ayuda. Daniel pasa. El rey era el emperador del imperio más poderoso de la tierra, pero nada pudo hacer. No pudo hacer nada. Hermanos, los hombres, por poderosos, por influyentes que sean, por sabios o piadosos que sean los hombres de Dios, tenemos nuestras limitaciones y llegamos hasta donde llegamos y no llegamos más. Pero nosotros tenemos que aprender a acudir a aquel que tiene toda la sabiduría y tiene todo el poder. Aquel que tiene toda la sabiduría y que tiene todo el poder. Lo que el tremendo emperador no pudo hacer trabajando toda la noche sin descanso, el rey de reyes lo hizo sin esfuerzo. Es la diferencia entre el tipo más poderoso de la tierra y Dios. ¿Qué más no hizo Daniel y nosotros sí hubiéramos hecho? Quejarse. Y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Nosotros nos habríamos quejado. Señor, me arrancan de mi tierra, me arrancan de mi familia, me hacen eunuco. Y ahora me quieren matar. Y encima no tengo ni tele para entretenerme un rato. ¡Ah! ¡Estoy rayado! Y es el estado habitual en el que se encuentra la mayoría de los cristianos últimamente. ¡Estoy rayado! Va delante del Señor a dar gracias. ¿Qué dice Pablo? Dad gracias por todo. Si todo ayuda bien a los que aman al Señor, si de verdad yo creo esto, si yo creo de verdad que todo ayuda a bien a los que aman al Señor, si lo creo, voy a dar gracias a Dios por todo, si lo creo. ¿Qué es lo que sí hizo Daniel y nosotros no hubiéramos hecho? ¿Qué es lo que sí hizo Daniel? Seguir orando como antes. Igual, ¿qué hacía antes? 3 veces al día, las puertas abiertas. Si alguien quiere ver, que vea. ¿Esto siguió haciendo? Como antes. Me encanta Daniel. Es imperturbable. El tipo va, como se dice ahora, a su bola. Pero en este caso una bola santa. Cuando decimos de alguien que va a su bola, normalmente tiene una connotación negativa, ¿no? Pero Daniel va a su bola, pero en el buen sentido de la palabra. El palacio del rey le trae sin cuidado. Sin cuidado. Le importa bien poco. Las amenazas de sus enemigos le trae sin cuidado. El tipo va a su bola. Su pasión, lo que enciende su corazón, su vida. Buscar al Señor, buscar al Señor. ¿Qué me importa el palacio del rey? ¿Qué me importa si me quieren matar? ¿Qué me importa todo eso? Tengo a Dios, tengo todo. ¿Qué me van a quitar? ¿Qué me van a quitar? Me quitan la vida, me voy con Dios. El tipo a su bola. ¿Dónde encontraron a Daniel? Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Cuando lo quisieron apresar, ¿dónde lo encontraron? No tuvieron que buscar mucho. ¿Dónde estará Daniel? ¿Dónde está? Sabían dónde estaba Daniel. ¿Dónde vas a encontrar a Daniel si lo buscas? En su cámara de oración. En su cámara de oración. Tristes son los días en que vivimos, donde es más fácil encontrar a un cristiano o supuesto cristiano conectado en el Facebook o en el WhatsApp que en el culto de oración. Tristes los días donde puedes encontrar a un cristiano más fácilmente en el bulevar o en las piscinas que en un estudio bíblico o en un evangelismo en las calles. Tristes los días que vivimos. Tristes. Pero hermanos, bienaventurado aquel a quien aún sus enemigos saben que pueden encontrarlo orando. Bienaventurado aquel que aún sus enemigos saben lo puedo encontrar orando. Ahí está. No tengo que buscar mucho más. Vamos a orar, hermanos, en base a esto que hemos meditado. Vamos a tener un tiempo de oración, que el Señor nos ayude a ser adoradores también en el trabajo. Allí también adoramos al Señor. Que nuestro trabajo sea intachable para la gloria del Señor. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a apreciar su presencia, apreciar estar cerca de la fuente de vida. Si estamos cerca de la fuente de vida, no necesitamos nada más. Que el Señor nos ayude a ser personas de la oración, de la palabra. Levanta tu oración y vamos a orar un momento en esta dirección. Señor, ayúdanos también a honrarte en el trabajo, Señor. Recuérdanos, Señor, una y otra vez que a través del trabajo bien hecho, a través del trabajo diligente, a través del trabajo honrado, Señor, tú también eres glorificado, tú también eres exaltado, Señor, sea cual sea este trabajo, la persona que trabaja fuera de casa, la persona que trabaja en el hogar, el pastor que está a tiempo completo, sea cual sea el trabajo, Señor, que podamos hacerlo de tal manera que tú seas honrado, que tú seas glorificado con diligencia, con esfuerzo. Líbranos, Señor, de esa mentalidad tan absurda que hay en el mundo del para lo que me pagan, Señor, sino que entendamos que no trabajamos por lo que nos pagan, trabajamos para darte gloria a ti, Señor, para que tú seas honrado, para que tú seas glorificado, Señor. Levanta un pueblo, Señor, que levanta el testimonio cristiano en medio de sus responsabilidades laborales, Señor, que ni aún nuestros enemigos, ni nuestros adversarios pudieran encontrar en nosotros falta alguna por la manera tan exquisita, Señor, en la que llevamos a cabo nuestras responsabilidades cotidianas. Que tu nombre, Señor, sea también exaltado y glorificado en esta forma, Padre. En el nombre de Jesús te rogamos. Oremos, hermanos, por salvación, que el Señor esté extendiendo su mano para salvar. Oremos por la salvación de nuestros niños, por la salvación de nuestros jóvenes, de nuestros familiares, de amigos, de todos los contactos que se hacen en la calle. Constantemente los hermanos van fielmente a evangelizar, se hacen muy buenos contactos, pero estamos deseando que estas personas sean salvadas, que el Señor quite los obstáculos que están impidiendo que vengan. Oremos por la evangelización en radio, televisión, el proyecto de capellanía que ha quedado entre paréntesis por la situación que hemos sufrido, pero que está ahí. Hermanos, levantemos clamor, intercesión por salvación, como el Señor nos guíe, pero tengamos un buen tiempo de oración por esto ahora. Vamos a orar por la Iglesia. También espero que varios hermanos levantéis la oración según la carga que el Señor ponga en vuestros corazones. Podemos orar por los distintos departamentos o áreas de la Iglesia: escuela dominical, alabanza, ujieres, limpieza, jóvenes, como el Señor te guíe. Oremos por la economía de las familias, que el Señor esté proveyendo para cada necesidad. Oremos por nuestros enfermos, sigamos orando por Jonathan, por Sanuari, por Lourdes, por Rafa, por Vera, por Conchi. Me han pedido que oremos por Conchi, está ingresada con problemas respiratorios de cierta gravedad, no tiene nada que ver con el COVID, pero está ingresada. Oremos por ella, también para que el Señor haga una obra en su vida. Oremos por Berta, no dejemos de respaldar en oración a Berta, que ahora está en su duelo. Ella ya me dijo, cuando falleció su hermana, me dijo: bueno, ahora estoy bien porque como no la veo y no la puedo ver, pues para mí no percibo gran diferencia, pero lo voy a pasar peor cuando se levante el confinamiento y ya no vea a mi hermana ni pueda estar con ella, ¿no? Y realmente le está pasando, ella está pasando ahora un duelo difícil. Entonces sostengamos a Berta en oración. Oremos por Marimar y sus papás. Ya recordáis que hemos pedido oración por Marimar. Oremos por Alfredo, que va a traer la palabra el próximo domingo. Oremos, hermanos, por un derramamiento del Espíritu Santo en medio de nosotros para salvación, para sanidad, para bautismo en el Espíritu Santo, para lo que Él quiera hacer. Entonces, varios hermanos, levantemos nuestra oración. Oramos, Señor, también por la operación de mañana de nuestro hermano David, Señor. Señor, por más que sea una operación sencilla, no queremos dejar de poner esta operación en tus manos para que todo vaya bien. Y especialmente te rogamos por el postoperatorio, que este sí se supone un poquito incómodo, Señor. Te rogamos que tú también pongas tu mano para que este postoperatorio, en contra de las previsiones, sea lo más sencillo posible y David pueda estar pronto plenamente recuperado, Señor. Presentamos la salud de nuestro hermano delante de ti en el nombre de Jesús, Señor. Oramos por las causas misioneras, las peticiones misioneras de la semana. Por un lado, la causa misionera que se presentó el domingo, ya la conocéis, Esperanza y Sonrisas, esta causa que tiene que ver con niños con cáncer en Nicaragua. Entonces un hermano puede orar por esta causa. Otra, dentro del bloque que siempre tenemos de alguna petición de la iglesia perseguida, una hermana llamada Leila, ella ha sido repudiada por su esposo por haber abrazado el cristianismo, entonces ha sido echada de su casa junto con sus niños. Yo digo, gloria a Dios, que junto con sus niños, porque a veces se echan a la mujer o al marido, quien sea, y se quedan con los niños, ¿no? Por lo menos se sacaron a los niños, ¿no? Pueden seguir escuchando el Evangelio, ¿no? Pero oremos por Leila, se llama, para que el Señor esté fortaleciéndola, consolándola, porque además andan buscándola, ¿no? Para, en fin, Oremos por Leila. Leila se llama en el Asia Central. Entonces, otro hermano puede orar por ella. Y por último, por Álvaro y Monse. También siempre oramos por alguno de nuestros misioneros. Ellos son misioneros en el Perú. Nos cuentan que la situación del país es bastante delicada. Hospitales saturados. La economía, al ser informal, está causando estragos. O sea, que la gente vive del día a día, ¿no? De salir a la calle cada día, vender sus cositas y ya está. Si no puedes salir a vender, no tienes nada. Entonces, las familias no tienen cómo llevar sustento a casa, así que oremos por Perú, por misericordia, que sea también que el Señor también lo use para llevar salvación. Oremos por la familia y por los maestros del proyecto Más que Palabras. Entonces, un hermano o hermana por Esperanzas y Lágrimas y Sonrisas, otro por Leila y otro por Álvaro y Monse. Señor, te damos gracias porque tú nos has escuchado y te rogamos, Señor, que nos ayudes a perseverar en la oración. Señor, te rogamos que levantes más de entre nosotros aquellos que son como Daniel, Señor. Señor, que levantes un pueblo que ama estar en tu presencia, que ora, Señor, delante de ti, que se derrama delante de ti en adoración, en intercesión. Que levantes un pueblo, Señor, que ama tu palabra. Señor, levanta más como Daniel en medio de nosotros. Ayúdanos a perseverar en la oración. Gracias porque nos has escuchado, Señor. Gracias, Padre Celestial. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza. Y ayúdanos en lo que resta de semana. Andar en tu voluntad, que nuestras vidas te sean gratas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, que el Señor os bendiga.